Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos.
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmiParanormal. Twitter, @AgentesDeNegro. Instagram, @TuneInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de su servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Por supuesto, los Agentes de Negro. Esto es traído hasta ustedes como cada semana por Univision.com y por Euphoria On Demand. Quiero recordarles que estamos ahorita justamente en esta transición de la cuarentena. Por favor, quédate en tu casa, hagamos responsables de nuestros actos y hagamos que esto ya no surja más y ya no evolucione esta pandemia del coronavirus, quedándote en tu casa y con sana distancia. Así como también te repito que para justamente no estar focalizados en esta preocupación, simplemente hay que estar prevenidos y hay que cuidarnos y cuidar de todos. Estamos preparando para todos ustedes videoconferencias, ¿no? Antes hacíamos conferencias a todo público y ahora lo estamos haciendo videoconferencias. Si quieres informarte más y de qué temas vamos a tocar, sobre todo el análisis de las evidencias, que ahorita están funcionando bastante bien, porque hay muchas preguntas y mucha gente quiere saber cómo obtenemos una evidencia. Y entre otras cosas, también estamos haciendo sesiones espiritistas en vivo, así como también sesiones Ouija. ¿Quieres saber más acerca de estas videoconferencias de los Agentes de Negro? Pues ya sabes, www.agentesdenegro.com. Ahí te vas a dar cuenta dónde estamos realizando las videoconferencias, tanto en redes sociales como en nuestros canales totalmente oficiales. Pues bien, es un tema que ha estado en boga, es un tema que a mucha gente se le hace extraño ciertas situaciones de algunos gobiernos, de los cuales están reaccionando también conforme a la pandemia, ¿no? Entonces, quisimos abordar este tema porque muchas veces se ha hablado y hay muy poca información. Hay un reportaje muy bueno. Antes de las redes sociales existían mucho las revistas. Todavía existen, evidentemente, pero ya no es tan prolífero el público. Yo insisto y siempre les recomiendo que lean libros, libros de pasta, señores. Todavía existen esos grandes, vamos a ponerlo, objetos de sabiduría, de los cuales son la base para poder tener la información fehaciente en toda la internet, ¿no? Y este tema es un reportaje muy bueno que se realizó para la revista Enigmas. Quien no conozca esta revista, le vamos a poner el link de descripción. Y este reportaje es de Alberto Borras Gavarró, que habla acerca del HARP. El HARP es el arpa del diablo. Déjenme decirles algo, esta revista es de bastante tiempo atrás. Todavía en España se estilaban las pesetas. Yo, totalmente fanático de esta revista. Quien no se dedica al fenómeno paranormal y tiene revista científico paranormal como Enigmas, como Año Cero, pues bueno, déjenme decirles que deben de pasar por este tipo de suplementos, que son en gran medida una fuente de información muy fidedigna y sobre todo una fuente veraz y objetiva, ¿no? Entonces, yo estaba buscando el año, si no mal recuerdo, pues imagínense, estaba en pesetas, todavía no se gestaba el euro. Y pues bueno, estoy buscando el año, pero ahorita lo encuentro. Voy a ver si más adelante de la revista lo dice, pero bueno, es bastante para los millennials y los niños cristal, pues les va a sonar medio extraño que en aquellos años, para la gente de España, pues yo me imagino que es muy familiar por parte de sus padres, sus abuelos, que les hayan dicho que antes no había euros, había pesetas. Y por darles un ejemplo, esta revista en España costaba 375 pesetas. Bueno, pero bien, es muy antigua y habla de un proyecto gubernamental que a simple vista en aquellos entonces se hablaba de teorías conspirativas, pero déjenme decirles algo, no está muy alejado de la realidad, porque hoy el cambio climático, por N cantidad de cuestiones y razones que ahora salen a la luz pública acerca de la contaminación, eso ayuda también, el deterioro de la capa de ozono y todo lo que ha hecho el ser humano, ¿no? Por desafortunadamente destruir su casa, la tierra. Pero los gobiernos también, pues, les gusta un poquito jugar a ser Dios, ¿no? Yo hago esta analogía porque esta cita, no recuerdo quién la dijo, pero en varias películas de ciencia ficción alusivas al control desmedido del clima, al control desmedido de la genética, pues es prácticamente para los creyentes jugar a ser Dios, ¿no? Y bien, pues vamos a empezar. Alarmante informe sobre el cambio climático. Y ojo, estoy hablando prácticamente del 90 y algo, si no es que un poco más atrás, 91, 92, no estar mal. Si estoy mal, por favor, corríjame. La gente que haya leído Enigmas, que me diga, este número es el número 10 del año 2 y costaba 375 pesetas. Y la revista se llama Enigmas, el hombre y el universo. Vean cuánto tiempo atrás ya estaban reportando esto, ¿no? El proyecto Arpa del Diablo ya está en marcha. Así literal era el encabezado. No se trata de un arpa ni es el demonio quien lo ejecuta. El High Frequency Active Aurora Research Program, o sea, HARP, que algunos físicos denominan el arpa del diablo, está provocando la alarma entre los científicos. Es un conjunto de aparatos y técnicas que modifican el clima de la Tierra. ¿Será el HARP la causa principal de los desastres naturales y de los extraños cambios atmosféricos sufridos en distintas zonas del planeta durante los últimos años? Ok. La expresión arpa del diablo es un juego de palabras de los físicos Jan Manik y Nick Behish para destacar el peligro del programa HARP. Evidentemente hablaban de un país que no lo voy a nombrar, pero todos tenemos varias sugerencias muy dirigidas a qué país se trata, ¿no? A pesar de las tranquilizadoras informaciones oficiales, han despertado inquietud en muchos científicos responsables. Estamos asistiendo a una serie de anómalos y preocupantes cambios climáticos, como fuertes calores cuando todavía no es tiempo, sorprendentes fríos en pleno verano, imprevistas nevadas que obligan a neutralizar un tour en época estival, etc. Por una parte, tenemos un aumento del CO2 constatado rigurosamente en el aire, incluido hielos muy antiguos, lo que el peor efecto invernadero debería causar un aumento general en la temperatura. Pero por otra, carecemos de una estadística secular fiable de esta, y los datos que manejamos son indicios y son muy imprecisos, básicamente en la información que se tenía en aquellos ayeres. No es difícil de quienes lo niegan hayan argumentos para justificar que estas anomalías obedecen a ciclos naturales. Sin embargo, hay un convencimiento general de que el tiempo está cambiando y como mínimo de que presenta acusadas irregularidades. Evidentemente la naturaleza muestra estos ciclos ya comprobados con las épocas glaciares, pero no pocos expertos piensan que algunas de estas anomalías obedecen a manipulaciones humanas, ya que como simples experiencias para una acción futura más amplia, o como se sospecha con objetivos estratégicos o económicos. Desde la más remota antigüedad, el hombre ha intentado manipular el clima por medio de hechiceros y chamanes, hacedores de lluvias, rogativas, etcétera, cuya efectividad no es posible negar, pero que en cualquier caso se limitarían a alteraciones locales de alcance muy limitado e integradas en el equilibrio natural. Trasladarnos a nuestro siglo, aparte discutible el sistema que se siembra en nubes dentro de un contexto más científico, aunque en este caso rozara lo mágico, en la primera mitad de los años 50, Wilhelm Reich ya logró hacer llover y desviar huracanes. Lo conseguía mediante un artefacto relativamente simple, el Cloudbuster, o rompenubes, una especie de cañón múltiple con muchos tubos conectados a una masa de agua, con el que controlaba y dirigía la capa de orgón que rodea la Tierra. Se trata de un procedimiento de acción limitada incapaz de afectar la ionosfera como el HARP. Aunque podía tener un alcance de 50 millas, alrededor de 1000 kilómetros, algunos de sus seguidores también han logrado resultados positivos con aparatos similares o bastante modificados como el de James T. Constable. Reich comunicó la trascendencia de sus pruebas a los correspondientes organismos gubernamentales, civiles y militares, incluido el presidente Eisenhower, pero no le hicieron el más mínimo caso y terminó en la cárcel, donde murió en 1956 por desacato del Tribunal Supremo en la relación con la circulación interestatal de sus acumuladores de orgón. Sin embargo, se da circunstancia de que en 1958 la Casa Blanca ya contaba con un asesor presidencial para la modificación del tiempo. El Capitán Howard, por lo que, aunque no hubo una respuesta oficial, es de suponer que la información de Reich no cayó en saco roto. En los años 80, el físico ingeniero nuclear Thomas E. Barden estuvo trabajando con él, el coronel del Departamento de Defensa de Estados Unidos, como experto en nuevos armamentos y en el diseño de juegos de guerra, lo que le permitía tener acceso a una cuantiosa información clasificada. Sembró la alarma con la sospecha, para él, convencimiento, de que la antigua Rusia, la URSS, estaba utilizando técnicas muy sofisticadas para modificar el clima en Estados Unidos y perjudicar su economía agrícola, aparte de otros objetivos psicológicos más inconfesables. En cambio, se lograba mediante varios haces de ondas no hercianas, entre paréntesis escalares, que podían transmitir energías fabulosas a gran distancia y sin pérdida, que al ser interferidas creaban un foco de calor en un punto preciso de la atmósfera, con lo que se desviaban las corrientes en chorro y alteraban el clima con amplias regiones. La tecnología se basaba en unos trabajos de juventud del físico E.T. Whittaker, que pese a haber sido publicados en 1903 y 1904, pasaron inadvertidos. Y hay una serie de fotografías que las vamos a subir a las redes sociales. Ya sabes dónde nos puedes encontrar, en todas las redes sociales. Y pues bueno, prácticamente hicieron muchísimas pruebas, ¿no? Niza, 1985, una copiosa nevada allí lleva a esta ciudad de la Riviera Francesa a la portada de los periódicos. Es uno de los muchísimos casos de comportamiento insólito del clima que se está produciendo y que en estos últimos años ha incrementado de forma alarmante. Estamos hablando de Niza, en la zona, en la Riviera Francesa. Estamos hablando de playa. Y hay una fotografía que la vamos a subir, la vamos a buscar en digital y la vamos a subir para no fotografiarla directamente con los dispositivos y que pierda calidad, pero prácticamente es una playa nevada, literal que hay una nevada, ¿no? Hay otras dos fotografías en el cielo de Madrid tomadas en la mañana del 6 de julio de 1996. En ellas se observan nubes lineales anómalas que podrían corresponder a rayos de una nube estrellada, ¿no? Y aquí hay una comparativa de esas nubes a las cuales se refieren en estas dos fotografías, que también las vamos a subir a las redes sociales. No es descabellado pensar que algunos de los desequilibrios de la corteza terrestre producidos en estas últimas décadas, expresados en violentos terremotos y erupciones volcánicas que se deban a emisiones de ondas escalares o ondas hercianas. También hay un documento oficial, al parecer, de la explicación de este proyecto, que lo vamos a hacer. Este sí no creo que esté en digital, buscándolo igual y probablemente alguien lo digitalizó y lo subió, no creo, pero vamos a fotografiarlo y vamos a subirlo a las redes sociales. Dos gráficos correspondientes a las patentes de Eastern Lund. En uno de ellos se muestra un esquema de detección de misiles. Obviamente estamos hablando de tecnología bélica, ¿ok? Aquel tiempo y en descubrimientos realizados por Nikola Tesla, en la misma época que los soviéticos, y en un gigantesco proyecto de recopilación bibliográfica a partir de 1850, redescubrieron en los años 50, ello se combinaba mediante el efecto llamado Aronov. Bueno, el nombre está medio raro, lo vamos a escribir también en redes sociales para que lo veas. Descubierto en 1959, estas ondas se emitían desde unas potentes antenas direccionales llamadas Howitzer, y en uno de sus efectos se registraba en múltiples bandas de 3 a 30 MHz, en un sistema en el que los norteamericanos y los radioaficionados llamaron WP Woodpecker, pájaro carpintero, ya que en los altavoces se captaba un sonido muy parecido al tac, 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 Saade. Las emisiones WP se iniciaron en 1976 y en la década que concluye, en 1985, el clima de Estados Unidos se alteró tan radicalmente que un riguroso estudio publicado por la prestigiosa revista Science demostraba que tal anomalía solo podía producir en un año cada 1200. O sea, solo se podría producir una en cada 1200 años. Casualmente, los cambios más espectaculares fueron acompañados de una extraordinaria actividad de las WP en muchas frecuencias simultáneas. Además de sus publicaciones, Barton ha preparado un video demostrativo de una hora para divulgar su sospecha. Esto lo vamos a buscar. Bueno, hay mucha información clasificada en la puerta trasera del internet. No es que nosotros estemos incitando a que busquen en esa puerta trasera, porque es peligroso, tengan mucho cuidado con eso. Nosotros lo haremos, y si existe el video, que no lo dudo, lo vamos a rescatar y lo vamos a subir. ¿Okay? Bueno, según parece, estas frecuencias perseguían también otro objetivo y aún más insidioso y delictivo: inferir en los procesos cerebrales humanos. Los estudios de Barton, apoyados por una bibliografía exhaustiva, gran parte de ella soviética desclasificada, aunque no totalmente probatorios, resultan inquietantes y merecen aún un profundo análisis, sobre todo en lo relativo, en lo que compete al control mental. Coincidiendo con la inquietud de Barton, hubo otro personaje que salió con frecuencia en portadas de prensa de la época. El nombre está súper rarísimo, me imagino que es soviético. Pero bueno, voy a tratar de decirlo. Su apellido es Brzezinski, ¿ok? Bueno, consejero para la seguridad nacional del presidente Carter, y perdón por decir soviético, puede ser de otro país. Hace 25 años, cuando era profesor de la Universidad de Columbia, escribió las siguientes líneas basándose en declaraciones del profesor Gordon J.F. McDonald, geofísico de fama internacional, especialista en sistemas bélicos y también asesor del presidente Nixon. Eso es lo que dijo el doctor. Los estrategas políticos están tentados de explotar la investigación sobre el cerebro y la conducta humana. La utilización de impulsos con exacta sincronía puede conducir a un modelo de oscilaciones que concentran niveles relativamente altos de energía sobre ciertas regiones de la Tierra. Así se puede desarrollar un sistema que puede afectar seriamente la actividad cerebral de grandes poblaciones en regiones seleccionadas y durante un prolongado periodo. Esto, hace muchos años, era un tema tabú, ¿no? Hasta cierto punto, el tema tabú, pues es un tema que no prefieres abordarlo porque igual hay muy poca información, pero a su vez también es información escabrosa, de pisas callos, ¿no? En otra ocasión, también en 1970, Brzezinski predijo que íbamos hacia una sociedad más controlada y dirigida mediante procedimientos técnicos, por una nueva élite de poder que haría que las elecciones un mero trámite para dar una impresión de libertad. Haría que las elecciones, evidentemente está hablando de las elecciones gubernamentales, fuera prácticamente un trámite, ¿no? Impedida por las restricciones de los valores tradicionales liberales, esta élite no dudará en lograr sus fines políticos utilizando las últimas técnicas modernas para influir en el comportamiento público, manteniendo a la sociedad bajo una estrecha vigilancia y control. El momento técnico y científico les proporciona los medios para explotarla. Citando un informe de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, Brzezinski añadía: las aplicaciones potenciales de los campos electromagnéticos artificiales son muy amplias y pueden usarse en situaciones militares y casi militares. Algunos de estos potenciales incluyen acuerdos con grupos terroristas, control de multitudes. Todo indica que desde hace más de 25 años, ambos bloques estaban al corriente de estas posibilidades, en las que los soviéticos se encontraban mucho más adelantados. El drástico cambio político y el desmembramiento de la URSS, de la antigua Unión Soviética, ha privado de fondos a los centros que se dedicaban a estas investigaciones y ha propiciado que muchos científicos se trasladasen a los países occidentales, principalmente Estados Unidos, Canadá y Alemania, llevándose sus conocimientos. Por otro lado, las empresas como la corporación rusa Soliton Company se ha especializado en la comercialización de tecnologías bélicas. Precisamente con el nombre de Soliton procede de las prolongadas ondas estacionarias creadas por los transmisores soviéticos inspirados en las ideas de Tesla. Y vamos a tocar este punto donde Tesla y la explosión de Tunguska. Okay, perdón, de repente las palabras y los nombres están súper extraños y trato de parafrasearlos bien, ¿no? Nikola Tesla fue un inventor genial que hizo posible la aplicación práctica de la corriente alterna. Uno de los motores de la revolución industrial, fue además un autor de numerosísimos inventos que sobrepasaba las teorías físicas de la época, incluso las actuales, por las que no fueron tenidos ni siquiera en cuenta. Algunos permitían la consecución de peligrosas armas, por lo que fueron puestos a buen recaudo por los servicios secretos. En los primeros años de este siglo, cuando la corriente alterna llegó desde la central del Niágara, Tesla era inmensamente popular en Estados Unidos y un amigo de influyentes personajes. Posteriormente cayó en desgracia al enemistarse con el propietario de la banca Morgan, J.P. Morgan, y al arruinarse por ayudar a su amigo Westinghouse. Algunos de estos inventos han inspirado a los terroríficos howitzer soviéticos, que al parecer operaron en la década de los años 80, y de la patente de Easterlitz, base del HARP. Últimamente en Estados Unidos han aparecido algunos artículos que le achacaban la tremenda explosión de Tunguska en Siberia el 30 de junio de 1908. Vamos a subir imágenes de esta explosión. Fue en 1908, esperemos que existan, yo le digo que sí, y vamos a compartirlas en las redes sociales, ¿no? Vamos a retomar la noticia, que fue un artículo en el cual le achacaban la explosión a Nikola Tesla de Tunguska en Siberia el 30 de junio de 1908, estimada en una potencia de 50 megatones. Según las teorías más ortodoxas, la explosión pudo deberse a un gran meteorito. Ojo, un pedazo de hielo de 100.000 toneladas del cometa Encke, que estalló en el aire y sin escarbar un cráter, aunque otros investigadores la atribuyen a un pequeño astrolito de antimateria que se desintegró al entrar en contacto con la materia e incluso a un microagujero negro. Explicaciones menos ortodoxas, pero dignas de tenerse en cuenta, achacaban la explosión al accidente en una nave extraterrestre, que según testimonios muy diversos me lo dio por la región. Tesla inventó su Magnificent Transmitter para transmitir energía eléctrica sin hilos, que en 1900 ensayó con éxito en Colorado Springs y quiso continuar en mayor escala en Nueva York, para lo que construyó una torre de 60 metros a Warden Drive en Long Island, pero J.P. Morgan, horrorizado por las posibilidades del invento, no solo le retiró la financiación, sino también lo puso en toda clase de zancadillas, y en 1904 la torre pudo acabarse en su estructura, pero sin completar la instalación que le habría hecho la operatividad. Por ello, parece imposible que en 1908 pudiera haber lanzado desde ahí un rayo que provocara una explosión en Tunguska, en Siberia. Según estas especulaciones, Tesla se había perdido el fervor popular, había perdido la popularidad, y pretendió hacer una demostración en el Polo Norte, a donde se acercaba la expedición de Piari, que le habría servido de testigo, pero se excedió y la onda traspasó al polo o rebotó en la ionosfera, cayendo en Tunguska. Esas son teorías. En el mismo círculo máximo, una explosión de tal magnitud de 15 megatones solo podría conseguirse con una repentina liberación de energía del espacio, energía del punto cero o algo similar, ya que aunque había inventado un sistema de transmitir energía sin hilos, para generarla hubiera requerido una central impresionante. Los howitzers soviéticos estaban alimentados por enormes centrales, como la desgraciada de Chernobyl, aunque en una energía modesta se puede liberar una enormidad de energía a estado potencial. Resulta prácticamente imposible que Tesla hubiese sido capaz de provocar esta explosión antecedente al hardware. Los mismos autores norteamericanos admitieron que es una hipótesis muy especulativa, basada en coincidencias de fechas y en ambiguas declaraciones de Tesla al final de una probabilidad más allá del meteorito. Y ojo, cuando estamos hablando del proyecto HARP, el arpa del diablo, que es un sistema para cambiar el clima de cualquier país. Y ahorita estamos en 2020, señores. El cambio climático es una realidad y estamos hablando de algunos años atrás, cuando estábamos hablando en este tema, incluso hubo cineastas que hicieron un documental muy bueno. Lo vamos a buscar en las redes, lo vamos a poner para que recuerden ese documental del cambio climático. Pero pues bueno, es un influencer, prácticamente un director de cine que le fue muy bien en varias películas, y me pongo a analizar el por qué hacer un documental del cambio climático, siendo que ya había rasquicios de conocimiento del proyecto HARP, ¿no? Como un arma bélica, bueno, como un arma tecnológicamente para la cuestión bélica, ¿no? Y bueno, hay una serie de imágenes de cómo funcionaría el invento de Tesla, ¿no? y cómo le fue atribuido la explosión de Tunguska en Siberia, ¿no? El 30 de junio de 1908. Pero bueno, ya sabemos de antemano que Tesla es uno de los científicos más avanzados que ha dado la humanidad, y que desafortunadamente no le hicieron caso en su tiempo, pues menos ahora. Imagínense a nivel industrial, y esto de la energía sin hilos es la energía libre, ¿no? Entonces, él ya había inventado un aparato en el cual podría transmitir energía sin hilos, sin conductores, en este caso sin cables, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero él lo veía con la visión de ahora sí que suministrar energía a toda la población, pero eso las industrias pues no les conviene, porque al final del día no les conviene que todos paguen energía, ¿no? Vale. Ok, sigamos con el texto, y dice, ok, todo indica que desde hace más de 25 años, ok, esto ya lo habíamos comentado, el drástico cambio político desde el aumento de la URSS ha propiciado que muchos científicos se trasladasen. Perdón, me perdí un poquito en la lectura, discúlpenme, porque me clavé mucho en lo de Tesla. Justamente terminamos en el comentario de Tesla y el invento que hizo de la energía libre, y que lo culpaban indirectamente o directamente de la explosión de Tunguska. Ok, en 1994, 21 científicos rusos del programa WP Whitaker recibieron una oferta de la CIA y de la NSA, National Security Agency, para trabajar en el centro de Livermore, especializado en estos menesteres. Pero un año antes, Andrew Tulupov, investigador del armamento de Soliton, ya había ofrecido a sus colegas de Livermore un procedimiento para calentar la ionosfera y así eliminar el clorofluorocarbonos. Va de nuevo. Clorofluorocarbonos, el CFC, destructores del ozono. ¡Ojo! Una oferta ecológica muy golosa de cara al contribuyente y a las compañías productoras. En cualquier caso, no todo el mérito, si es que así podemos llamarlo, se debe a los antiguos soviéticos. Parece que una pieza importante del HAARP es la patente número 4,686,605 del 11 de agosto de 1987. Acuérdense muy bien de este número. Es una patente y la pueden buscar en línea. La patente número 4,686,605 del 11 de agosto de 1987. Insisto, nosotros vamos a subir en redes sociales toda esta información. Método y aparato para alterar una región en la atmósfera de la Tierra, ionosfera y magnetosfera. Perdón. De Vernon J. Enslot, en la que se cita Nikola Tesla como base. Justamente, pues, si Tesla inventó un aparato que podía transmitir la energía de un punto a otro, pues imagínense en su tiempo que no han de haber pensado las potencias mundiales, ¿no? Y seguimos viviendo con eso. O sea, digo, yo no quiero ser conspirativo, pero bueno, las coincidencias, entre comillas, ¿no? Y nótense mi sarcasmo. Esta patente fue secuestrada como secrecy order, como una orden secreta, durante un tiempo, pero actualmente está desclasificada. Se describe del procedimiento para focalizar una alta densidad energética en forma de calor en una zona relativamente reducida con una densidad de energía de un kW, que me imagino que es un kilowatt por litro de espacio, que equivaldría a un megavatio por metro cúbico, algo así como la energía de una respetable central eléctrica de 100 megawatts en nuestro dormitorio. Con este pinchazo térmico en la ionosfera se pretende una profunda modificación de esta, convirtiéndola en un espejo mucho más eficaz para las ondas electromagnéticas, lo que es más importante para la defensa nacional. Para ello, los objetivos del HAARP es incrementar un 20% la densidad de electrones en la altitud de 200 kilómetros, lo que llevaría a una perpetua noche polar. Todas estas cuestiones matemáticas, kilowatts, yo sé que igual te suenan muy extrañas. Vamos a ponerlas en el texto, vamos a ponerlo en redes sociales, todo tal cual y como lo ha hecho el investigador. Pero te está explicando que con este tipo de cifras, al momento de realizarlo, podría llevar a una noche perpetua polar. ¿Qué quiere decir esto? Pues, ¿qué pasa en la Unión Soviética? Bueno, en Rusia, las noches duran semanas. Imagínense, y yo me pongo a pensar, en el lugar de estas potencias, lograr manejar el clima. 2020, señores, estamos hablando de calentamiento global, estamos hablando de terremotos, estamos hablando de erupciones de volcanes, estamos hablando incluso de nieve, donde no había nieve, fríos muy extremos o calores súper extremos. Entonces imagínense toda esta información en manos de los que se sienten dueños del mundo y con todo el presupuesto que ni se imaginan. De acuerdo a las explicaciones oficiales, HAARP tiene los siguientes objetivos: reemplazar las explosiones termonucleares de la estratosfera, lo que ya se acordó suprimió el de acuerdo con los soviéticos en 1986. Reemplazar el sistema de comunicación con submarinos por otras muy bajas frecuencias, efectivas a gran profundidad y a lo largo de largo alcance, detección de misiles, crucero y otros aviones de vuelo rasante. Reemplazar los sistemas de radar sobre horizonte por otros muchos más precisos. Colapsar las comunicaciones del enemigo, manteniendo las propias y permitir la tomografía de la corteza terrestre hasta profundidades de kilómetros, con un control absoluto del armamento nuclear oculto, así como la localización de minerales y petróleo. A final del día, todo para un beneficio, ¿no? Aunque te lleves entre las patas a la humanidad, eso vale gorro. Naturalmente, dichos objetivos, y es que se limitan a estos, están bien vistos por el Congreso, pero se sospecha que el programa sea mucho más amplio. HAARP es enormemente versátil y con pequeñas modificaciones pueden hacerse trabajos muy distintos. Todo este paquete de tecnologías ha estado controlado por APTI, Art Power Technologies Incorporated, subsidiaria de Atlantic Richfield Company, una de las compañías petroleras más importantes, que para la segunda fase, en 1994, ha pasado a ser controlada por E-Systems, adquirida por Raytheon, uno de los mayores contratistas bélicos del mundo, abastecedor de la CIA y otras agencias, con un capital de 1.8 billones de dólares, de los cuales 800 millones son para proyectos negros de los que el Congreso de dicho país no está informado. Congreso de Estados Unidos. Según el reportaje de el investigador, y repito su nombre, ahorita les digo, Alberto Borras Yavarro. Muy bueno, muy fundamentado y de hecho muy bien estructurado. Por eso lo quisimos traer a Códigos Paranormales y entre otros reportajes de grandes amigos y colegas que vamos a ir compartiendo. Esos se ponen más interesantes. La antena principal del proyecto HAARP, que ocupa una extensión de 30 acres, se ubica en Gacon, Alaska, con la monstruosa potencia de un gigavatio, operando entre 1 y 15 MHz, obviamente. Requiere una enorme central eléctrica, alimentada con este caso por gas natural sacado de ella mismo. El proyecto opera en tándem con el programa brasileño de modificación de la ionosfera y en la colaboración de la colaboración rusa en MIR de Sura, Gordyoki, Monchersko y pues bueno, varios departamentos de defensa del mismo país. Además de que los soviéticos están interviniendo, pero se me pone a pensar un poquito en si lo requieren para defensa militar o para bloqueo de comunicaciones. Estoy pensando, estamos en 2020, estamos hablando también de estas tecnologías nuevas y de hecho ahorita el tema es la banda 5G, que los chinos pues prácticamente pues ya le ganaron la carrera a Estados Unidos, entre comillas. No sé, quiero pensarlo viéndome un poco más enérgico con base a lo que estoy leyendo, pues no está tan alejado de la realidad de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y ese es un tema también, la banda 5G. La nueva banda de comunicación. Entonces, bueno, yo nada más para recordarles, hubo un video que pasó por un montón de redes sociales que decían que eran ovnis, un lanzamiento del Space, no me acuerdo cómo se llama, cómo lo clasifican, pero es el Space, donde lanzaron una serie de satélites. Entonces, y justamente digo, no quiero ser conspiranoico, como dice, para no llegar a la paranoia, pero algo me dice que esta pandemia también trae una cola detrás tecnológica. yo quiero comentarlo aquí, quiero ponerlo en el escritorio en los códigos paranormales. Ustedes dirán su última palabra, pero bueno, yo estoy hablando justo del tema HARP, el arpa del diablo, que es para el control del clima, que hoy 2020, y hace unos 3 años atrás estábamos viendo, prácticamente lo estamos viviendo. Yo quiero pensar que la humanidad sigue siendo humana, ¿no? Pero bueno, sigamos. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos estima que los centros rusos están más avanzados que los occidentales en el archivo. Y el del Instituto Max Planck de Tromsø, en Noruega. Extraños contundentes, dice aquí el investigador. El proyecto conlleva tales incertidumbres que muchas bases militares han rehusado instalarlo por el peligro que representa. En Gómel, Ucrania, hubo una antena de Howitzer a la cual algunos responsabilizaban la explosión de Chernóbil. Su central suministradora por inesperado y terrible rebote, aunque la explicación oficial fuese un fallo de un anticuado reactor en mal estado y una negligencia personal, que es lo más sencillo de explicar con las catástrofes, ¿no? Alguien la regó, ¿no? Y aparte estaba muy viejo. Estos programas se estiman en unas 4 o 5 campañas HARP, obviamente del experimento Arpa del Diablo anuales, con 10 días de preparación, 14 de experimentación y 4 de apagado, con tiempos intermedios para el análisis de resultados y planificación de los mismos, ¿no? El Instituto Geofísico de la Universidad de Alaska, implicado en el programa HARP, y que cuenta con la pequeña antena de 80 megawatts, quiero pensar que es así, con la que se hicieron los primeros experimentos, informó de misteriosos resplandores con destellos de luz encima de las nubes de tormenta en el medio oeste norteamericano durante las desastrosas inundaciones de 1993. Tenían la forma de medusa con una parte superior muy luminosa a 64 kilómetros de altitud, de donde se desprendían una serie de tentáculos. Fueron observados por aviones volando a gran altura y por una lanzadera espacial. Se sospecha que es una operación del HARP errónea o intencionada. Pudo ser la causa de este desastre. Lo que es muy obvio es que nunca será admitido. Cuando en 1976 los soviéticos iniciaron la emisión masiva de los transmisores de WP, Whitaker, los potentes Witchers, a los pocos días, el 28 de julio, se produjo un terrible terremoto en Tangshan, en China, de 7.8 en escala de Richter, en el que murieron 655.000 personas de una población total de 1 millón. Este elevado número de víctimas en una región rural de población dispersa indica la magnitud y extensión del cataclismo. Justo antes del primer temblor, a las 3:42 de la madrugada, el firmamento se iluminó con un resplandor como el de una luz del día, y la vegetación se quemó y quedó chamuscada por un lado dentro de una distancia de 325 kilómetros. Asimismo, hubo fuertes perturbaciones electromagnéticas con varias horas de bloqueo total de las transmisiones por radio. Pero ya en 3 días antes se registraron otros resplandores menos acusados y grandes perturbaciones de las comunicaciones radiofónicas en un radio de 250 kilómetros. Esto recuerda a uno de los efectos del HARP. En este caso, pues habría afectado inesperadamente la estabilidad de la corteza terrestre. Dentro de los efectos aparentemente inocuos, en esta década empezó a aparecer un tipo de nube estrellada o radial que no se había podido observar anteriormente. Se trata de una variedad de nubes fijas que no eran arrastradas por el viento, lo cual causaba cierta extrañeza. En ocasiones, estas nubes iban acompañadas de olas de presión y de depresión atmosférica de 80 a 100 kilómetros de longitud y 6 kilómetros de altura, que se desplazaban de norte a sur a una velocidad de unos 80 kilómetros por hora, y por ondas escalares, o sea, hercianas,
que se podían detectar con los instrumentos adecuados. Barden relaciona a estos extraños fenómenos atmosféricos como las manipulaciones soviéticas del WT. El 6 de julio de 1996 coincidió con unos días de un frío excepcional para la época del año y sin viento en superficie. Aparecieron al mediodía sobre Madrid unas extrañas formaciones nubosas que recordaban a las que describe Barden y otras que fueron fotografiadas en Ottawa, Canadá. En 1993 y en 1994, achacadas a manipulaciones de esta índole. Nevó en los Pirineos y en los Alpes, hubo una neutralizada, una etapa del Tour de Francia por aquellos días. En el Observatorio Meteorológico de Barajas también se registraron extraños altibajos de presión y a finales de julio se produjo un descenso de temperatura totalmente inusual en esa época. Se trata de los efectos ya débiles de una operación HARP. Híjole, te hace pensar muchísimas cosas que ya pasaron. Te hace hasta cierto punto analizar si estamos enfrentándonos. Lo voy a poner sobre la mesa, señores. A la Tercera Guerra Mundial con base en tecnología de esta índole. Y por qué no pensar a la antes era la carrera espacial, ahora puede ser la carrera de las comunicaciones y de la inteligencia artificial. Pónganse a analizarlo fríamente, y este es un reportaje que tiene añísimo, estamos hablando del 94 o no, 90, no sé, no miento, miento, estábamos hablando ya de fechas ya pasadas, pudo haber sido por el 98 o 99. Más o menos, y sí, recuerdo un dato preciso, que el HARP empezaron a ventilar información del proyecto HARP básicamente por el 99, 2000, más o menos. Si es que estoy mal, corríjanme y pónganlo en las redes sociales, por favor. Bien, desde finales de junio, unas intensísimas y continuas lluvias han causado desastrosas inundaciones en China, de una magnitud como nunca se había registrado. Hay que tener en cuenta que el antiguo gobierno imperial de ese país llevaba una vergonzosa anotación secular de todos estos incidentes meteorológicos. Híjole, continúa, y hay fotografías muy interesantes de incluso inundaciones, de, pues sí, de cataclismos climáticos, y que nos han marcado con la historia de la humanidad. Ok, vamos a seguir con este último. En el HARP, la energía se emite como altas frecuencias, pero las muy bajas frecuencias, el ELF, Streaming y Low Frequency, juegan un papel complementario fundamental, aun cuando no hay intención de utilizarlo para el control cerebral de poblaciones. Las bajas frecuencias entre 3 y 30 Hz reflejadas en el espejo, entre comillas, formado por las altas que se quieren utilizar para penetrar hasta varios kilómetros de profundidad en la corteza terrestre, son capaces de interactuar con los procesos cerebrales con consecuencias imprevisibles, y han sido comprobados en animales salvajes y peces que se ven obligados a alterar sus rutas de migración hacia lugares inadecuados y perecen. Las desorientaciones sufridas por un animal tan inteligente como el delfín han costado la vida a miles de ellos. Vernon J. Islam, el inventor del sistema básico norteamericano, declaró que en estas ondas de radio de alta frecuencia interaccionan con las partículas de carga eléctrica, induciendo al fenómeno magnético cara de espejo, que empuja hacia arriba la ionosfera, es decir, levanta la capa donde se reflejan las ondas. La frecuencia natural de resonancia entre la superficie terrestre y la ionosfera, que no se engloba y condiciona, ya que ya descubierta por Tesla, se estima en 7.83 Hz, en lo que se llama también la frecuencia de Schumann, aunque puede ser variable, y en esta cifra sigue un promedio. Nuestros cuerpos están condicionados con esa frecuencia, que en cierto modo actúa como una diapasón regulador. al que se sincroniza con, por resonancia, muchos procesos fisiológicos. Y esto tiene totalmente lógica y objetividad. ¿Quieres saber más? Vamos a poner la liga de toda esta información. Si levantamos la ionosfera, el rebote tardará más y esta frecuencia produce una variación haciéndose más lenta. Algunos dirán que es un cambio positivo, ya que los cerebros serán arrastrados hacia frecuencias alfa bajas, teta más creativas, con una disminución del ritmo beta, asociado entre otras muchas actividades a la agresividad. Pero no sabemos lo que puede ocurrir. Físicos como Daniel Winter han llegado a una conclusión similar e insisten en la alteración que produce el HARP en los impulsos de baja frecuencia de la malla terrestre que distribuyen la información a un modo de vibraciones de la biosfera. Compara esta acción geomagnética a la bioinformación con la que circula, con la circulación sanguínea de la Tierra, y deduce que el acoplamiento de las altas frecuencias del HARP con las bajas de la naturaleza pueden causar efectos inesperados. Híjole, yo lo voy a dejar aquí. Prácticamente son datos muy precisos, muy directos. Y fue un tema de suma importancia. Vamos a subir algunas fotografías. Por ejemplo, los métodos rompenubes, que se ven como de estas armas súper tecnológicas. También viene una fotografía, una ilustración más bien, del proyecto HARP, porque él es denominado LARPA. Y pues bueno, también el dibujo artístico y esquema de un antiguo howitzer soviético instalado en Kazajstán, a unos 500 kilómetros de Almaty, ¿no? Y pues bueno, yo creo, desde nuestro punto de vista, para terminar estos códigos paranormales de esta semana, es un análisis minucioso de lo que está pasando actualmente. Yo lo quiero dejar en el escritorio, ustedes analícenlo y mándenos sus comentarios, sus opiniones, ya sabes, las redes sociales, te las vamos a recordar antes de finalizar este podcast, y recordarte que estamos cada semana por Univision.com y por Euphoria On Demand. Yo soy Antonio Zamudio, nos vemos la próxima semana.
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmiParanormal. Twitter, @AgentesDeNegro. Instagram, @TuneInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. Línea 988 funciona.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.